Bien, yeah. Buenazo.
Ya hacemos una una ronda de preguntas así rapidísimas, ¿vale? Yo empiezo.
Ya.
¿Qué es lo que menos te gusta de Arequipa?
El frío.
La comida que menos te gusta de Arequipa.
El rocoto relleno.
Frío, caliente. Dijiste frío.
Perdón, ¿de la comida o del clima?
Del clima.
Ahorita frío, sí, ahorita frío.
¿Comediante internacional o nacional que no te guste?
Internacional, Marlon Wayans,
no sé. Okay. ¿Te ha pasado alguna vez una mala experiencia masturbándote?
Sí, pero no me, o sea, iba a masturbarme y me habían dicho que con crema dental.
Mentolatum, dices.
Y entonces.
No lo hiciste, felizmente.
Escucha. Entonces, si yo me pongo crema dental directamente, esto me puede quemar. Entonces fui a como que me eché en la boca y con esa agüita iba a hacer. Y cuando hago así, me pego el caño y me rompo el labio.
Ah, gracias a Dios. Si no, el otro caño iba a estar jodido. Sí. Ya cierra.
Si pudieras chupártela tú mismo, ¿lo harías?
Ya lo he hecho.
¿Te la has chupado tú? Sí. Ese es el pingón. Él es el pingón, hermano.
Qué buena columna, mano.
Sí. Si no lo sigue por la comedia, síganlo por Zoom.
Sí, ¿no?
Claro.
El único comediante que está con micrófono incluido.
Claro. Dice.
O sea, pero tampoco fue como que me vine y todo, ¿no? Porque, sí pude.
Ah, ya.
Era como que... ¿Será que llego? Pero estaba, tenía que 16
Deberías años. Ponerte.
¿No? Puta madre.
Su nuevo nombre va a ser el tripo de andante, man. Me sorprende la cantidad de nombres que se sabe. O sea, cuando estábamos viniendo, camino acá, se sabía más nombres de calles que yo. Y eso que yo manejo.
¿En serio?
Años. Sí. O sea, me sorprendió la memoria que tiene.
Claro, es que también...
Sí, tengo muy, muy buena memoria y eso es una de las cosas que trato de presumir siempre.
O sea,
y se
claro,
nota, y se nota. Dejo de decirte que sí se notó bastante.
Tienes oportunidad y lo lanzas, pero cuando para tu trabajo, que es comedia, también es necesario tener buena memoria.
Sí. Claro. Porque, por ejemplo, a veces hago un show... Y al inicio voy y le pregunto, tu amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan y soy mecánico. El chiste, joder, mecánico, tú eres el de chiste, y hago chiste. Más adelante, 45 minutos después, la flaca me dice, no, mi esposo me terminó porque su carro se malogró. Ya, Juan el mecánico, tienes que
conectarlo
después de 45 minutos. Y, por ejemplo, a mí me molesta mucho de que muchos comediantes... Están comenzando y tienen 5 minutos del show, que es lo normal, ¿no? 5 minutos del show y no se saben el material.
Su material.
O sea, que salió de tu cabeza, lo escribiste tú. Son 5 putos minutos,
bro. Oye, pero vienen los nervios, te fue.
Son 300 segundos, bro. Son 300 segundos nada más. Y no te vas a saber un material, bro. Entonces, imagínate, Franco Escamilla se hace 3 horas.
Sí.
Claro, y también que de repente te jueguen contra los nervios, o sea, yo creo que estás haciéndote, o son nuevos o antiguos.
Son antiguos, lo que más me molestan son los antiguos, igual los nuevos. Por ejemplo, yo di una vez un taller y les dije, la memoria es emocional, ¿ok?
La memoria es emocional,
si
¿por qué?
Si tú estás haciendo un show, ¿verdad? Tú tienes tus 15 minutos y te está yendo hasta el culo, la misma emoción negativa... Va a hacer que se te olvide las cosas y si estás nervioso, si estás al contrario, más bien tu mente empieza a trabajar buscando más chistes y te da más chistes. Pero no, entonces, ¿qué contrarresta esto de la emoción? Aprenderte el material, ensayar el material.
Yo supongo que también sería como que disfrutar estar arriba, ¿no? O sea, disfrutar tus chistes, puta, porque si fuerzas un chiste que sabes que va a pegar, pero no es muy tu esencia y tú no lo disfrutas, o sea, tú subes arriba, lo vas a tratar de armar, de estructurar, pero no lo estás disfrutando, estás pensando, tiene que pegar.
Claro, es que ahí es donde está el tema de confiar en el material. Justo ayer hablaba con un amigo de eso. ¿Estamos grabando?
Sí.
Perdón.
¿Qué bueno está diciendo? ¿En qué momento lo presentamos, Ivo?
En un ratito.
Tú presento, sí, ya,
¿tú presento? No, pero no, me lo puedes grabar al final.
¿Sí? No, sí, pero igual, ya que lo dices, lo hacemos ahorita.
Lo hacemos ahorita.
Claro.
Okay.
¿Qué jodes, hijo? No,
preséntalo, por favor.
Ya. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Para mí es un gran referente de la comedia arequipeña, sin ser arequipeño.
Sí.
Incluso, y eso es muy bueno también. Tenemos a Pedro Cabeza, que ya teníamos... Tenemos una deuda con él.
Sí, porque
hemos fallado.
Vamos a grabar con él la primera
temporada.
Todo por culpa de Seal.
Seal.
Y porque Diego se despertó tarde ese día, pero
también. Bueno. Hoy día también, por eso le dije a las 11. Tenemos a Pedro Cabeza, así que a nuestro público, hermoso público.
A
Ahí está, estamos con Pedro Cabeza. Esa es tu cámara.
Esa es tu cámara, y esa es la dinámica. Y bueno.
Puedes empezar con un mensajito inicial. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes, o sea, cómo defines tú a Pedro Cabeza?
Soy viejo. O sea, no soy viejo, o sea, solo tengo 28 años, pero soy muy viejo. Soy muy señor, muy mamá de querer proteger a todos.
De no salir, okay. De no tomar.
De no salir, ni tomar, ni fumar.
No fumas.
¿Pero y por qué?
No, sí fumo.
O sea, ¿por no, qué? No, o sea, no, ¿pero no. ¿Cigarros?
Cigarros, sí,
no, que es bueno, delante de él le voy a preguntar.
¿Se queda risa o no?
Sí,
no,
sí.
¿El jiji?
Yo sí. Fumo el jajas, pues sí.
Ah, yeah, okay.
Sí, nosotros decimos, huele chistoso.
Huele chistoso, claro que huele chistoso.
Ayer me enteré que mis amigos decían que si no me habían compartido ese chiste, duele. Cuando tú eres comediante y estás en un grupo de comediantes y no te comparten el chiste, duele.
Y se ríen, y se ríen, vale. Y tú no entendiste.
Sí.
Ah, ya, yeah, doloroso.
Después cuando llegué a mi casa, olía, mana. No era por eso.
Para hacer un resumen, Pedro nos contaba que llegó a Perú hace 6 años.
Sí.
¿Y a los cuántos tiempo llegaste a Arequipa?
A los...
De haber pisado Lima.
Noviembre, julio. 7 meses, 8 meses, algo así.
Ya, 7 meses y ya llegaste, te gustó. Pero ahí mismo no te mudaste.
Sí, tenía que ir o sea, yo llegué el 23 de abril del 2018.
¿Por qué te ríes?
Porque es buena memoria, fe mal.
Ah, ya, ok.
Ya, que me dio risa. O sea, sí, llegué el 23 de abril del 2018 y como tenía trabajo, yo vine acá por trabajo y acá me mandaron a Puno, después a Tacna.
¿Era ventas?
¿Ah?
¿Era ventas?
No, instalación de antenas de Movistar.
Oh, ok. Yeah.
Y era de aquí para allá, de aquí para allá. O sea, la chamba, pues, que era la chamba ahí. Pero ya me había encantado Arequipa, y bueno, venía mi familia, tal, era esto, me vuelvo a Lima, les digo, ¿sabes qué? No puedo volver más a campo, es más, voy a renunciar, se me vence el contrato ahorita, ahí queda. Ah, ya, chévere, y lo hago por esto, chévere, y ahí quedó. Ahí quedó todo y me vine a vivir a Arequipa.
¿Qué tal la televisión?
Claro, pero lo que yo vi es que tú mueves bastante la comedia acá en Arequipa. O sea, a diferencia de muchas personas, o sea, la comedia acá en Arequipa siempre ha existido.
Ok.
Pero nunca ha sido muy movida, creo. O sea, y sí. Creo que tú le has dado, digamos, esa imagen, esa como ese apoyo que no existía acá.
Uh-huh.
Y eso es algo que yo resalto mucho de ti. O sea, yo estaba pues viendo tus redes, talqueándote la primera vez que ibas a venir. Y me gustó mucho cómo te impulsabas a no solo a un grupo, a toda la comedia, creo, en general, si la apoyas. O sea, y eso me parece muy rescatable. ¿Pero por qué? ¿Por qué te nace eso?
Primero porque soy un vicioso. Primero soy un vicioso de la comedia. Soy un vicioso horriblemente. Ahorita me levanté, estaba viendo un video de Nanutria. Ok, le venía hablando, veo solo películas de comedia. O sea, soy muy vicioso con la comedia. Y ver entrevistas a comediantes también. O sea, es todo mi entorno gira en la comedia. O sea, mi entorno va en base a la comedia. Y aparte tengo lo que les digo, soy muy mamá, ¿me entiendes? Soy muy mamá, entonces, puta madre, ¿cómo haces eso? ¿Tienes? O sea, pero si le digo bonito, tienes que hacer esto. Ya, chévere, te fue muy bien, me siento orgulloso, ahora sí, soy muy mamá, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que a nadie se le puede negar una oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, sí me molesta a las personas de que lo hacen por curiosidad. Más
y luego se quitan.
Ajá, entonces le quitas un espacio a alguien que sí quiere hacer comedia.
Okay.
Entonces, ahorita se me han acercado 3 brothers esta semana de que quieren hacer comedia. Le dije, ok, vas tú el miércoles pasado, el 12, tú vas el 13 y tú vas ahora el 20.
¿A Nativo?
Uno a Nativo y dos en otro sitio que se llama Mahalo, que estamos con un formato nuevo que se llama El Ring. Un battle de comediantes. No es como gatada, pero es un duelo de comediante. Tengo que decir esto, que no es como gatada de vatos, es otra forma de hacer duelo de comediante.
Pero, o sea, cuando antes, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo así nace? O sea, tú llegaste acá.
Ajá.
Acá, el gusto de la comedia nació acá en Perú.
No,
él ya lleva años con
comediante.
No,
perdón.
En realidad desarrollé mi carrera acá, pero yo en Venezuela me había presentado una vez en 2016.
Ah, loco, qué chévere.
Y me volví a presentar acá en 2018.
¿En Lima?
No, acá en
Arequipa.
Un campeonato, que hicieron un campeonato estándar. Fue como que, ay, te quiero presentarme. Pero ya no es la idiosincrasia, no son las palabras, no me van a entender, no soy de aquí, no conozco a nadie. El reglamento decía que el público elegía al ganador de la noche. No voy a ganar, decía ella, es imposible. Y justo un brother comediante un poco más posicionado en Venezuela, no es famoso como tal, pero sí estaba más posicionado, estaba haciendo un live en Instagram, y ya me metí, y le dije, hey, ¿has visto tal comediante? Ah, sí, respondía. Y después fue como que, ay, brother, me salí de tu live sin querer y tuve que hacer unas cosas, me llamaron, tatas, y comenzamos a hablar. Y yo le digo, no, ¿sabes que yo vivo en tal ciudad, en Arequipa? Y me dice, ah, chévere, hay un campeonato, pero me da miedo inscribirme, porque puedo perder. Y si pierdes, ¿qué pasa? Me dice. Nada, y le dije, hola, brother, ¿cómo puedo hacer para pagarte lo de la inscripción? Sí. Ahí está. Al otro día me inscribí, me pidieron un video, le mandé el video, está. Voy a este campeonato. Pasé de ronda, la gané así por mucha diferencia y llegué a la final y gané la final.
¡Anda! Acá en Arequipa.
Sí, y de ahí, eso fue como que el efecto mariposa, mariposa sí, el efecto.
Claro, según una decisión te lleva hasta donde estás ahora.
Y de ahí viene un comediante que ahorita es muy famoso, viene acá, pero en ese momento no era tan famoso, o sea, ahorita es que es una locura.
¿Estás hablando de Jorge?
Sí.
porque vi, o sea, yo soy muy visual. Yo vi que, o sea, soy una persona que se fija en pequeños detalles.
Okay.
Vi que has sido una de las pocas personas que Jorge se ha acercado en gatada de vatos a, como a felicitarte que estés ahí. Ah, porque Jorge como que tiene su chispa, ¿no? Y siempre está que jode acá, jode allá. Pero vi que se le acercó y como que le dijo, bien. O sea, vi que había como cierto...
cercanía,
algo así.
Pero no, o sea, sí la hay, pero no es como que no tan fraternal.
O sea, no como de pata, sino como que, oye, qué chévere que estés acá, ¿entiendes? Como que algo hay ahí.
O sea, ahorita con ellos yo más tengo con Gerardo.
Sí, porque estás haciendo contenido con ellos en realidad, ¿no?
O sea, solo le invité, pero o sea, somos amigos, porque es demasiado buena gente. Y ya, ¿de qué estás hablando? De que me vaya de la idea para cerrar.
Ganaste el concurso.
Ajá, y entonces este brother viene a hacer su show. Y me invita a abrir en un local. Y en este local me ven, me dicen, me gusta tu show, ¿puedes venir el próximo viernes?
¿Ese local es antiguo?
No, ese ¿otro? Local se llama Santoro, queda frente al Parque del Avión, ahorita hay una cosa de luces.
Sí. Ok.
Qué bonito.
Y me dice, ya, te pago 50 soles. Yo, ¿ya? O sea, yo venía de Venezuela, o sea, soy un chibolo de 23 años, solo, ganando 930 al mes, tengo que mandar 100 a Venezuela, 50 soles para mí significaba muchísimo. Y yo decía, oh, claro, voy, de una voy. Y entonces comencé como que a organizar, trayendo más comediantes, porque decía, yo solo no voy a ponerme a hacer material todo el tiempo. Y como que entre una semana y otra... un show, una semana de por medio de un show donde yo no estaba. Y voy de, como que fui a ver por vicioso. Y me dicen, pero ¿por qué no abres? Yo, ya, yo habla con tal persona. Sí, sí, no te voy a pagar. Yo digo, no importa. Yo me presento, me presenté. De ahí el dueño del local me escribe como los tres días. Hola, Pedro, ¿sabes qué? Quiero hacer un show. ¿Quieres presentarse todos los viernes? Te voy a pagar 50 soles.
Ya.
Otra vez. Y de ahí comenzó el movimiento. Comenzó el movimiento por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, y comencé a jalar gente, jalar gente, jalar gente, jalar gente. O ya me invitaban a algún sitio, pero normalmente, si yo hago 100 shows, me invitan a 3 y 97 son míos. ¿Me entiendes?
Ah, claro, o sea, me mueves más gente.
Sí, entonces, pero también, pues, entonces, ese campeonato fue el detonante de para qué. Bueno, ya gané un local, ya iba en el otro y ahora tenemos un montón de locales donde nos presentamos.
Pero fue fácil, o sea, fue fácil el hecho de crear lo que, o sea, lo que tú estás haciendo es un movimiento, ya tienes un movimiento. Obviamente no fue fácil, no solo porque en Arequipa hay un cierto orgullo normal que tienen las personas arequipeñas. Yo no soy de Arequipa, por supuesto.
Sí, pero...
¿Pero es normal? O sea, creo que es, no sé, es, ¿se fue fácil? ¿O hay comediantes locales que sí como que se sintieron que tú estabas acaparando el mercado, mejor dicho?
Para nada, o sea, fue como que... Nunca me lo van a decir.
Ok.
Porque todos los comediantes somos unos egocéntricos, mierda. O sea, todos los comediantes. No, el que te parezca el más humilde, igual. O sea, hay un ego por encima de tu... Por algo nos creemos tan chistosos de que nuestra vida es graciosa. ¿Me entiendes? Y nadie va a decir, pero sí siento que hay mucho respeto porque tengo mucho conocimiento también. O sea, y como te digo, o sea, yo veo comedia y veo muchas entrevistas. Y entonces... Veo una cosa, una entrevista de Roberto Martínez, no sé si lo ubican en un podcast de México,
sí.
Entrevista a Lazo, que no tiene nada que ver con comedia.
Claro.
Entonces digo, ah, mira esto, muchachos, esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Tengo eso de buscar detalles.
Claro.
Ok, esto tiene relación con esto, entonces mira, no puedes hacer esto, esto, y voy y se lo digo. Entonces siento que sí hay un respeto por ahí. Y que al final es como que queremos hacer comedia. Entonces todos consumimos de Argentina, de Chile, de Colombia. Incluso mi grupo tiene como que la base, o sea, los principales de mi grupo, los más cercanos, tienen la base de un programa colombiano que se llama Con Ánimo de Ofender. Entonces tenemos ahí, y entonces todos, hay muchos ni siquiera, que ya el grupo es tan grande que ni siquiera saben qué es Con Ánimo de Ofender. Pero los cimientos es ahí, pues.
Claro.
Y entonces por eso que hay el respeto, o sea, consumimos comedia gringa, comedia británica.
Pero ¿y tú personalmente qué tipo de comedia consideras que haces tú?
Yo hago... es que no...
¿Te gusta el humor negro?
Justo ya pregunté.
Sí, pero no me siento tan cómodo haciéndolo. Lo que pasa es que ahorita hay como que una moda de que todo el mundo, ay, quiero hacer humor negro porque soy malo y ya, y mi papá se separaron, ¿no?
No, y ese es muy suave, déjame decirte, para el tipo de
humor. Yo creo que eso no es humor negro, sí. Yo creo que ese es humor marginal. Sí,
porque sí hay más fuertes, ¿ah?
Lo que pasa es que técnicamente el humor negro es cualquier cosa que no sea suave. O sea, hablar de sexo, claro, es humor negro. Pero, o sea, lo que llamamos humor negro ahorita...
No, humor negro es burlarse del niño que tiene cáncer, pues, ¿no?
Es que no es burlarse, es hacer chistes.
O sea, creo que hacer... Por ejemplo, yo conversaba a los comienzos de esto con Diogo y, bueno, otra persona. Yo decía... El humor es reírse de algo, es hacer, pues, mofa de algo. Y creo que también para mí es como sanar de algo, porque solo puedes hacer un chiste acerca de algo que ya sanaste. O sea, yo me puedo burlar, digamos, de mis anteriores parejas. Uh-huh. Y decir, ah, yo he pasado esto con ella y con ella. O sea, como que chistes, uh-huh, porque ya superé eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, decía, ¿por qué la comedia de los nazis no puede ser lo mismo, no? Y a mucha gente le choca eso. Yo digo, ya pasó, fue hace mucho tiempo. O sea, solo estás haciendo referencia a algo que todos conocen, digamos.
Claro, de los nazis ya que se bañen con jabón.
Claro, sí, o sea, ¿no? Cosas así. O sea.
No, pero, o sea, ¿cuál es tu punto de vista sobre eso?
¿Cuál es tu punto de vista sobre, claro, sí, la comedia? O sea, ¿se puede hacer comedia de todo o hay, sí, cosas que no puedes tocar?
Comedia de todo. Jimmy Carr es un comediante británico que se especializa en humor negro. Y dice, puedes hablar, hacer chistes de lo que sea, pero no con todo el mundo.
Yo tengo un punto de vista con el tema del humor negro que yo respeto el punto de vista de todos, ¿ya? Pero mi punto de vista, por ejemplo, del humor negro es que mientras ya haya pasado el evento canónico, sí, ya está de moda, ¿no? La palabra canónico.
Claro, sí, yo me tiré
por Spider-Man. Pero
el desarrollo de personajes.
Sí, pero, o sea, yo creo que cuando ya pasó ese evento, sí se podría, dos puntos, sí se podría bromear de eso. Por ejemplo, si una persona ya falleció de cáncer, ya, pues, bromealo, ya falleció, ¿no?
Claro.
Pero si está en cáncer, no. Ese es mi punto de vista. Punto número dos. Yo creo que si normalizan mucho el evento, el tema, por ejemplo, si bromeamos sobre violaciones, ¿ya? Y a una persona... Bueno, que puede haber una persona ya que lo normalice y dice, oh, qué ché, están que se cagan de risa. Uh-huh. Entonces es normal y puede ser un enfermo de mierda que lo haga.
Es lo mismo que tú me digas, ¿sabes qué? En la tele pongo a dos personas peleándose y mi hijo luego por ver eso se va a pelear. No, pues, o sea, tienes que tener conciencia de lo que tú estás viendo, no lo tienes que replicar.
No, eso va para ti, pero el enfermo de mierda no.
Claro.
No, es mi punto de vista.
Ah, claro, claro.
Claro, a ver, mira, primero, punto inicial. Todos pasan un evento muy grande. Todos los comediantes quieren hacer el primer chiste sobre eso.
Claro.
Entonces, nadie va a esperar que pase eso.
Claro.
Segundo, o sea, el punto que a mí no me gusta es querer hacer el chiste por creerse malo y no por ser chistoso.
Claro.
Eso me parece patético. Louis C.K. es un gran referente de la comedia.
Louis C.K.
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 O sea, ¿de acá?
No, C.K. O sea, es gringo.
Ok.
C.K.
Ok.
Y él dice que el humor negro, antes de ser negro, tiene que ser humor. ¿Entiendes? O sea, si no da risa, ¿para qué lo dice? Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, yo tenía varios chistes de humor negro que ya lo hice porque todos estaban haciendo humor negro, pero no me gusta. O sea, y los tengo ahí y si los puedo lanzar, los lanzo. ¿Entiendes? Pero no es como que, ay, me siento cómodo. Prefiero hacer reír. Y si se me ocurre un chiste negro, en ese quiero hacer reír, lo hago porque es chistoso y porque se me ocurrió y quiero decirlo, no por el simple hecho de, ah, soy
negro. O sea, netamente te gusta la comedia en sí, o sea, no te importa si es comedia negra, si es comedia de situación, te gusta toda la comedia en sí.
Uh-huh.
Okay.
Pero, o sea, cuando alguna vez te ha pasado que has estado en tu show, porque hizo en tus shows, el otro día vi un video que subiste de una señora, ¿vio?
Sí,
una señora se puso a ver un sermón.
Yo también vi ese y dije,
¿qué
ese
incómodo?
Material, ese material.
Pero que estaba, Bueno, de repente no lo ha visto, mija, pero es que estaba haciendo un show Pedro y en un momento, no sé si me entendí, Pedro, un momento, una señora te pidió la palabra, ¿no?
Sí, o sea, comenzó a gritar, ni siquiera pidió.
Sí,
o sea,
y como dice, lanzó un sermón, pero de señora, es un sermón de tía. Bien. Y lo manejaste bien, lo manejaste bien.
Sí, primero la señora me dice, mi hija habla y su mamá no habla. Y señora, ¿y usted es la mamá? Sí, señora, la estamos escuchando por si acaso. Y después me dice como que sí, como que la vida, cada quien puede decidir sus cosas y hacer lo que lo haga feliz. Si se quiere meter algo, como que se meta, y dice, no me está queriendo decir gay, ¿no? Algo así. Es que, como por ejemplo, yo siempre busco la parte chistosa. Y hay cosas muy bonitas dentro del mismo humor negro. Lo que pasa es que, mira, primero todo el mundo se ríe del humor negro, pero Canserbero decía una cosa de que no importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre. Entonces, cuando se meten con algo que a ti te ha pasado es cuando recién te duele, entonces eres un hipócrita.
Sí, o sea, eso sí lo escuché de justo un comediante hace una semana, será, ¿no? O sea, decía lo mismo. Cuando te choca a ti, cuando tiene algo que ver contigo, ahí sí te jode. Ajá. Pero después todo el humor negro te encanta, ¿no? O sea, es lo que tú decías. O sea, yo puedo tener cáncer y me río, pues, de que están haciendo chistes de un niño violado, ¿no? Pero si dicen de algo de cáncer es como que, hey, espera. ¿Por qué me atacas a mí? Porque eres tú. Por ejemplo, cuando hacemos chistes de gays, tú te ofendes mucho.
¿Yo? No. ¿Qué es eso? Eso me dice,
yo te digo, te beso y tú me dices, no.
Eso sí es ofensivo, hermano, porque no me gusta.
Yo tengo mucho la joda de que con mis amigos yo me acerco así solo por joder, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, no. Como ahora a Diego lo jodan bastante, le incomoda.
No, sí, chulo, es que puede que me termine gustando.
Y no hay nada de malo.
Nada de malo porque te terminaste descubriendo.
Oh, claro, hermano.
Pero no quiero descubrirme.
Tendrías más seguidores, eso más.
Mucho más. Ya no solo Tinder, Grindr, imagínate. Prospecto a la gente que le va.
No, y salí a la marcha y ya tengo más seguidores.
Claro, tienes que estar abierto a todos.
Cuando yo lo
conocí. Literalmente.
Yo te conocí en Nativo.
Ok.
Estuviste en un show.
Ya.
Y tú siempre al final de tu show cierras con Por Dinero. Y también descubrí. También no, cerraste. Ah, no, abriste. Claro, y yo descubrí ahí a la comedia Ariquipeña, yo tenía poco tiempo acá en Arequipa, y descubrí Por Dinero, o sea, a los dos. Yo dije, oye, este grupo es una madre. Entonces, yo vi ahí todo el trabajo que hay en día, y la verdad que es complicado. Yo creo que hacer stand-up es complicado. En mi caso, por ejemplo, yo que hago monólogos, tú lanzas tu mensaje y te pueden aplaudir, ajá, ¿me entiendes? Puede ser un mensaje de 5 o 10 minutos, y ya, pero no recibes un feedback de aplausos o de risas, ¿no? En cambio, ¿cómo haces tú cuando, o cómo hacías tú cuando salías y lanzabas algo que...
Todavía pasa.
Que sí.
Todavía pasa, claro.
Pero ahorita lo manejas mejor, obviamente.
Sí, de hecho, pero es que nosotros, primero, tú tienes que escribir el chiste. A ti se te ocurre algo, lo escribes, ajá, y tienes que ir a un open mic a probarlo. Si funciona, ¿no?
Porque ¿qué es un open mic? Disculpa.
Es un micro abierto.
Okay.
Por ejemplo, los miércoles nativos es un micro abierto.
Okay.
Pero sí. Pero, ¿cómo te digo? El punto es que tienes que probar el chiste si funciona o no. Uh-huh. Por ejemplo, a mí a veces se me ocurre, ok, me caí en el Avelino, este es mi chiste. Y escribo, y al final el chiste principal, que me pareció una idea increíble, no funciona. Pero los demás sí. Hace poco yo tenía una idea de que Arequipa es xenofóbica. Parto de ahí y la gente como que choca, y entonces como que llama la atención, y cuando lo argumento da risa. Y entonces mi idea principal era el puente de fierro. Y no me funcionó el puente de fierro. Me funcionó la otra cosa que no lo puedo decir porque viene el show próximo.
¿Cuándo es?
El primero de septiembre.
¿En Umbral?
En el Teatro Umbral, sí.
Cool.
El Teatro Umbral. Están invitados a comprar su entrada.
Oye, es bueno el show. Claro, y está económico bien. Para todo el... Son 2 horas casi, con
sí,
todos.
Sí, y las cosas que le estoy metiendo sí va a estar muy loco.
Qué loco.
Sí va a estar muy loco, pero... entonces, muchas veces pasa eso y, como te digo, el problema está en el ego. El ego del comediante es lo que llega a matar. O sea, y no el ego de presumir ni nada, sino el mismo ego interno de como que no puedo decir un chiste que no funciona. Entonces, ¿qué te lleva eso? A decir tu mismo material por 5 o 6 años y no cambias nada, ¿me entiendes? O sea, entonces metes un chistecito cada año, entonces no. En cambio, cuando el comediante deja un ego de lado y comienza a probar material, donde empiezas a renovar tu portafolio, por decirlo así. Pero ya es parte del proceso. Nosotros a veces decimos, el show fue mal, lo que ponemos en el estado, forjando carácter. Es un show interno que tenemos,
forjando carácter. Me gusta.
Forjando carácter, pero es parte del proceso. Es parte del proceso. Todos los comediantes le han pasado eso y tienen que seguir pasando, pues, porque ¿cómo sabes tú que le va a gustar a la gente?
Claro.
Probándolo con la gente.
¿Y cómo haces, digamos, o sea, ya tú en el día a día eres una persona que te consideras chistosa, gracias? O sea, tú ya
soy
un...
Nada, soy un...
No, o sea, porque yo te conocí y dije, ah, vendrá jodiendo, y no, o sea, te veo más tranqui, más relajado.
Sí, no, soy un asco de persona.
¿En qué sentido?
¿Eres muy renegó?
No, ya no tanto, porque estoy yendo a terapia y todo eso. Pero...
Bien, la terapia se viene,
Pero no soy chistoso, y a veces mis amigos se reúnen así fuera del escenario y están haciendo demasiado chistes. Y entonces ellos hacen 15 chistes y yo hago uno. Claro. ¿Me entiendes? Pero estoy ahí hablando igual y no puedo.
Pero tú los analizas. O sea, es como que de repente eres de las personas que están en la mesa y todos están que se cagan de risa y tú estás estudiando las dos.
Yo no, ya estoy escuchando. Ay, te bendigo esto. Pero no se va a acordar. ¿No les pasa que se llaman Axel y empiezo a hacer un chiste que Axel contó porque no se acuerda?
Claro.
Entonces, eso pues, y anotando todo. Pero...
Y eso es bueno, ¿ah? ¿Eh? Eso es muy bueno.
Pero al final termina, yo por ejemplo, yo soy muy, muy soñador y a veces voy soñando, despierto y voy viendo por la ventana siempre la combi del taxi, siempre voy viendo y voy viendo más cosas.
Okay. O sea, tú te visualizas.
Sí.
¿Cuál es entonces tu mejor visualización o tu masturbada mental, cuál es, acá en Arequipa?
Tengo una que sí me dolió hasta el pecho de la emoción.
Ya, yeah, ¿cuál?
Se dije que iba a ser como un evento, como que ya lo había logrado junto con mis amigos. Y vendí un evento de fin de año, porque nosotros tenemos un show que se llama El Último del Año. Okay. Lo hacemos el 30 de diciembre de cada año.
Yeah. El 30, exactamente el 30.
El 30, sí, porque el 31 cada quien va por su lado.
Claro, claro.
Pero el 30 hacemos El Último del Año y se me venía escuchando Por Dinero, que me encanta Por Dinero. O sea, no todas, bueno, como todos los cantantes no me gustan todas las canciones, pero Por Dinero me gustan muchas canciones. Y venía escuchando El Último Huayno, que puede ser mi canción favorita en Perú. El Último Huayno lo venía escuchando. Venía emocionado y me visualicé haciendo un evento así tipo la FIA, pero bueno, 3.000 personas,
yeah.
Hacíamos stand-up, estábamos todos mis amigos, todos ya un poco con reconocimiento, estábamos jodiendo y al final cerraba Por Dinero.
Esa es visualización, mano. Esa visualización. Claro.
Yo te quería hacer una pregunta, o sea, referente a eso. O sea, tú ya estás metido tiempo acá y ves el potencial que tiene la comedia. ¿Tú crees en algún momento de acá, pues, que sea plausible 5 o 10 años, hacer, digamos, como un jardín de la cerveza, ponte, solo de stand-up, o llenar, digamos, algún recinto grande acá en Arequipa, o no es posible? O sea, ¿tú cómo lo ves?
Yo pienso que sí.
¿Pero y qué falta para eso?
Personas que se dediquen a la comedia. Pero que se dediquen a la comedia.
O sea, por que ejemplo, vivan, que respiren eso.
Claro, yo, por ejemplo, creo que soy el que más le mete a la comedia, pero igual trabaja en otro lado.
Sí.
Y eso es una cosa que tuve que hablar con mi psicóloga, porque reniego mucho mi trabajo, pero es porque quiero estar acá haciendo comedia, ¿me entiendes?
¿Tienes psicóloga?
Sí.
Ah, qué loco, qué show, qué loco,
qué show.
No, qué loco, loco.
Sí, pero, ¿cómo te digo? Pero sí siento que hay el potencial, porque, a ver, en Lima hace 10 años, ¿cómo era también?
Obvio, claro. El público cambió.
Pero ¿el público tú crees que es muy importante acá en Arequipa, que es muy conservador?
En realidad no lo es. O sea, sí lo es, las personas como tal sí lo son, pero las personas que van a consumir stand-up son personas un poco, claro, más liberales, ¿me entiendes? O sea, y no liberales en términos negativos, sino es como que, ah, ok, o sea, si tú hablas sobre cualquier cosa, no me afecta a mí porque yo tengo mi personalidad definida, ¿me entiendes? No me va a afectar lo que tú dices y me parece chistoso lo que estás haciendo y me da risa. Y al final, cuando ya después llevan dos mojitos, se lo olvidó.
Claro.
Eso es muy importante.
Hay algo que ver que me acuerdo, Pedro, pasó en el show que te conocí en Nativo. Yo estaba solo, ¿ya? No conocía mucha gente, entonces vi la publicidad y me fui a una chela a escuchar. Había un tipo que comenzó a interrumpirlos. No creo que te acuerdas, yo hace mucho tiempo. Y ahí no me conociste, y contigo nos conocimos en el umbral. Pero había un tipo que estaba en la barra con su flaca. y comenzaba a interrumpir a los comediantes y comenzaba a lanzarle...
Ah, él era el gracioso.
Claro, quería hacerse el gracioso.
Quería hacerse, sí me acuerdo, señor.
Y comenzaba a interrumpir a los comediantes y yo estaba, oh, brother, cállate.
Sí, o sea, ya siempre hay gente así.
O sea. Era chef, algo así, y tenía un equipo, una cosa de catering y no era su esposa, era su ex.
Ah, pero qué incómodo, ¿no? Porque yo veía la cara de Pedro y otro comediante, oye, déjame hacer mi chamba, porque... O sea, claro, quería ya exagerar, contar su historia, sin se metía. Sí, la primera como que ya fue ya normal, pero ya fue muy cargoso.
Ahí lo que hago es, toma, súbete.
Ah, sí, la,
sí. A mí sí me gusta más el hecho de que los comediantes le sacan la mierda, pues, pero desde arriba, al tipo de abajo. O sea, le hacen chistes sobre chistes sobre chistes sobre chistes.
Sí, pero puede que se pique también.
Eso es lo gracioso, pues.
Claro.
¿Cómo haces tú con personas que incomodan o te quieren? No, tal vez inconscientemente, ¿no?
Sí.
Te joden el show.
Es que, mira, un poco en la mesa de nuevo, el ego de la gente, ¿no? La gente lo ve un open mic, lo ve como algo más artesanal, y entonces, yo creo que soy más chistoso que ellas.
Claro.
Pero no lo eres. Entonces, toma el micro y súbete, pues.
Claro.
Y hazlo y te vas a dar cuenta que es muy difícil.
¿Y nunca te ha pasado que alguien lo subió?
Sí, la primera vez y de ahí me cayó mal ese brother y ahorita es muy amigo.
subió.
Fue como que, o sea, no estaba intenso. Okay. O sea, no estaba intenso contra el más comediante, sino que se me dice, chamo, yo creo que yo pueda subirme.
Ya. Yeah.
Yo soy chistoso, algo así.
Ok.
Con ustedes, Brian.
Putera yo.
Tal culo le fue. Horrible. Después lo vi en un campeonato y sí le fue muy bien.
Pero, o sea, improvisó ese día.
No, sí tenía un material como escrito, porque justo estaba llevando un taller y como que tenía algo avanzado. Tal culo.
Anda.
Y hablaba como mexicano todavía. Y yo dije, ¿qué fue, causa? Y ahí me cayó mal, porque después me tocaba cerrar a mí y ya me había bajado del público. Entonces, puta madre, ¿por qué hice esto? Y tal. Pero... eso es lo que he hecho. Una vez también me ofrecieron un golpe, pero el tipo... Creo que el tipo tenía más miedo que yo. O sea, yo me asusté.
¿Te ofrecieron un golpe?
Ajá. Sí, porque, o sea, el primer comediante comenzó a joder a alguien de una mesa.
Okay.
De pobre. Entonces, cuando...
Calla. Por favor, calla.
Yo entro y le digo, ¿quién es el pobre? Y ya le digo, este, algo así. Este, ok, está. Me asustó, me desconcentró, porque o sea, era la primera mesa al lado de Nativo y dije, puta madre. Ay. Y ya, pues pasó ahí el brother cuando sale de Nativo, cuando terminó el show, cuando sale de Nativo, grita desde afuera y hacia allá, o sea, no hacia adentro todavía, como que regresa a tu país, algo así.
Qué gente de mierda.
No, pero o sea, lo hizo muy cobarde porque me tenía ahí al lado, ¿me entiendes? Entonces voy a esperar salir y decirlo ni siquiera hacia adentro, sino hacia afuera. Ya, ese tipo estaba más asustado que yo de ellos.
Esa gente que
es el Diego de la Reja,
Esa gente, ¿no? Que se larga y para insultar es fea esa gente.
¿Qué es algo que te gustaría hacer acá? O sea, referente a la comedia, o sea, algo grande, pequeño, pero algo que te mueres por hacer. Pues.
Llenar el Fénix.
El Fénix.
Con una persona. El Teatro Fénix. Y eso que hay teatros más grandes, pero sueño con el Fénix.
¿Y has pensado hacer, digamos, como
¿Fénix?
Los comediantes?
¿Cuál es el Fénix? Perdón. ¿Cuál es el
Está
Fénix?
Cerca de la Plaza de Armas, en calle Morales.
Es más grande que el Umbral.
Ah, sí. Sí, el Umbral es para 86 y este para 700.
¿Qué? ¿Es más grande que el Municipal?
No, el Municipal es
más grande. No, el
Municipal es más grande. Para 900.
Y el más grande es el Metropolitano de Bellas Artes, que es para 1500.
Okay. ¿Ese que está en La Parra?
Ese
mismo. Ok.
Pero el sueño es el Fénix. Claro. Ese es mi mayor meta.
No, o sea, le preguntabas a ver si querías hacer, por ejemplo, cuando hacen sus unipersonales, he visto, más que todo en México, ¿no? Como que graban todo el proceso, graban todo el show. ¿Quieres hacer eso?
Sí me gustaría grabar un show como tal.
Pero, como un especial, ¿no?
Ajá, voy a hacer un especial. Sí, sí me gustaría, pero siento que todavía... ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama el síndrome del
impostor?
Del impostor.
Que sientes que no estás haciendo lo suficiente. Ajá. Es algo que le pasa mucho a la gente que está metida, creo, en esto, ¿no?
Sí,
estás escuchando mucho eso.
Siento que no tengo la calidad suficiente como para invertir en... Pero a lo mejor sí lo hago y tengo más calidad de que alguien que ya subió.
Puede ser. O sea, definitivamente yo he visto algunos unipersonales que yo miraba a veces al comediante y como que sentía que no sacaba todo de él. Y luego miraba sus unipersonales y decía, puta, es una obra de arte. ¿No? Pero es porque lo he estructurado pues durante mucho tiempo también. Claro. ¿No? O sea, y es lo mejor de cada uno en realidad.
Sí, entonces yo por ejemplo, yo hice un show que se llamaba No lo vuelvo a hacer. Y literalmente era No lo vuelvo a hacer. Lo hacía y ya no lo hacía más y la idea era grabarlo. Pero dije, no, los chistes que tengo son los chistes del inicio. Y son chistes que ya no debería hacer por el tiempo que tengo, porque ya son hacks, son chistes más fáciles. Entonces no quise subirlo tampoco. Si hay chistes que subo, incluso ya no subo chistes escritos, ya todos los chistes que subo son improvisación con el público.
Pero tú eres muy constante en redes sociales, ¿ah?
Sí.
¿Quién te graba?
Yo mismo.
No, o sea, tú pones el celular ahí y te graba.
Ajá.
Ah, o sea, ¿y en la edición?
Yo mismo.
También. ¿En dónde? ¿En CapCut?
No, en Premiere.
Ah, ¿en computadora editas tus videos? Sí. Por eso es la calidad. O sea, sale, o sea, claro. El tipo de letra es muy chévere.
Sí, me han escrito para decir, no, qué calidad tiene.
Sí,
a ver,
sí.
Y también debido a su chama, ¿no? O sea, está más relacionado con eso, creo, ¿verdad? O sea, porque no todos
claro. Lo
hacen en CapCut, digo.
Es que
No, está bien.
CapCut le baja la calidad.
¿En serio? ¿Al video? No sabía.
Igual lo mejor que tiene CapCut es que puede generar subtítulos automáticos.
Es lo único bueno.
Pero en Premiere lo puedes hacer ya.
Sí, también.
Y puedes hacer más dinámico como te dé la gana.
Sí, ya puedes interactuar. O sea, ¿pero es la versión paga o la versión gratuita?
No, la versión paga. Pero se puede conseguirte alguno por ahí. Porque
no,
yo también se puede. Yo voy a decir algo muy... muy rural. Que Diego un día me dijo, todo emocionado, me dijo, ya tengo el CapCut Pro, me dijo.
¿Sí?
Y yo agarré y dije, el APK en Pro, le digo, yo también.
Sí. Pero tú lo tienes craqueado.
Yo soy de craquear todo, yo soy muy afín a la informática, todo. Y yo craqueo todo.
Fui en contra de la informática, ¿no? Bueno, sí. Afín a la informática.
Obvio.
Soy
no,
hacker.
No cometerías.
No robarías.
No, hay cosas que le contaba a Diego, que he hecho pues en la computadora, que bueno.
Vende.
Dale. Por ejemplo, el CapCut pago, puedes mover los clips, porque en el normal no puedes mover los clips, porque yo también uso CapCut para hacer algunos videos que no son los videos.
Claro.
Y como para los demás.
¿Pagas publicidad también, creo? ¿O no?
Sí.
Para tener más llegada, ¿no?
Sí,
claro, es que sí, para mostrarte no está mal, ¿no? O sea, estás vendiendo tu producto, que eres tú. O sea, tú eres tu empresa, tú vendes tu empresa. Sí.
Entonces, yo pago publicidad para crecer en Instagram, lo pago por el botón promocionar de Instagram, porque eso te lleva a que te sigan más en Instagram. Pero para los shows, que pago publicidad para los shows, lo hago por el Facebook
Ads.
Porque ya tengo como que 2-3 años haciendo eso y sé bastante. Incluso me contrataron para un show muy grande que hubo hace poco. Me contrataron como marketer.
Ya, y, o sea, tú has estado en Gatada de Vatos, ¿verdad?
Ajá.
¿Hay algún programa más que te gustaría ir, digamos, grande? ¿O crees que llegar a Gatada de Vatos es como que, uff, ya saben quién soy?
No, para nada.
Acá en Perú hay...
O sea, no soy ni grande a Gatadas, ¿no? Llámenme de nuevo.
No, nada de eso.
Pero, o sea, acá en Perú...
Ajá, un programa al que te gustaría, o sea, pues, ponte, te la fumas y dices, no sé, me gustaría estar en La Chabuca como comediante. Ponte, una huevada así que ya pensaba.
Te la fumaste mucho, mano, porque...
Puta, yo no sé, pues, esas cosas, o sea, yo no sé.
Yo no soy comediante, pero no aspiraría a ese lugar.
Mano.
Oye, pero hay gente que se mete a esa huevada y luego se metió a lo de JB y puta está tranquila, ¿verdad? Ah, bueno. Haciendo su chiste, o sea, su comedia, ¿entiendes? Tú no sabes dónde te lleva la vida, mano.
No, ya está bien, está bien. O sea, ya entendimos tu punto, ya.
Yo estaba haciendo derecho un día, man. Estoy acá al costado de un borracho.
Cierto.
¿Qué esperas?
Grande un podcast.
Grande un podcast.
No, o sea, acá no creo que haya un programa más grande para exposición de comediantes que ahorita que Gatada. No creo que haya otro. Pero, claro. o sea, ya un nivel más. Lo que pasa es que yo también estoy buscando el romper barreras.
Sí.
El romper barreras de...
¿En qué sentido?
De países.
Ok.
O sea, me gustaría que me entiendan en todos los países.
Como,
¿me entiendes? Porque también siento que, pensando como emprendedor, siento que quedarme solamente
Perú.
En Perú, en un momento se va a acabar.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, porque si hago un show en Arequipa, y después otro en Lima, después otro en Trujillo, otro en Piura, otro en Chiclayo. O sea, ¿cuántas semanas son?
¿Y tú no has pensado hacer un tipo de Gatada de Vatos acá en Arequipa?
No, por respeto.
Pero el formato no lo harías acá.
¿Pero el ring no es así?
No, el ring, haces stand-up y haces una cosa que yo me inventé que se llaman penaltis, pero son one-liners. Seguro han visto videos en TikTok de cosa que dirías en tal sitio, en tal sitio.
Ya.
Y ya, entonces el público elige el mejor de esos. Okay.
Pero yo creo que como meta, antes de repente llegar, que tu comedia llegue a varios países, sería chévere que hagas como que un tour, ¿no? Un trip, o sea, una gira. ¿Qué país?
No,
septiembre.
No.
¿Pero qué te gustaría? O sea, ¿qué provincia te gustaría?
Ahorita ya tengo, hoy debería anunciarlo el próximo show, que se llama, acá en Arequipa se llama Ciudadano Arequipeño, pero es una gira, Peruvian Tour.
Chucha,
no se llama así, pero voy a Juliaca y cierro en Lima. O sea, Juliaca, Arequipa, Lima. En Arequipa se llama Ciudadano Arequipeño y fuera de Arequipa se llama, es un show distinto, o sea, la estructura es similar, pero en Arequipa difiere de lo demás, que el otro se llama Colabórame Soy Comediante.
Okay.
Ese es que voy el 25 de agosto a Juliaca.
A Juliaca.
Ajá, ahí lo estreno, por decirlo así, el 1 de septiembre acá en Arequipa y el 2 de septiembre en Lima.
Claro.
Igual, Grillo me llamó para un show que se llama Todo Mal, que ese show sí me gustaría copiarlo, pero... me invitó para ese show y también. Hey, ¿cuándo? Me llamó que si el 12 de enero. ¿Cuándo es? El 11 de febrero. De marzo.
¿Seguro? Ah, brazo.
Sí, cerrado. Papá, el vuelo.
¿Tú qué opinas de lo de copiar chistes ahora que lo mencionaba?
Ah, no, es horrible.
Es horrible. Ah. Pero y copiar un formato de algo, ¿tú crees que está mal?
Sí. Lo que pasa es que yo soy muy escritor y muy respetuoso a la comedia. Pues, entonces, yeah, como que es la chamba de otro.
Pero un formato también puede servir, o sea, por ejemplo, Gata de Vato, si lo traerías acá, serviría mucho para exponer a los comediantes que hay acá de alguna otra forma. O sea, no exactamente Gata de Vato, ¿entiendes? Pero hay formatos, como tú decías, ¿no? Que sí sería chévere traerlos acá, probarlos acá.
Lo que pasa es que también partimos de nuevo el ego de las personas. Entonces, si podemos crear algo, ¿para qué copiarlo, me entiendes? Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos el ring. Yo tengo Level Up, que son como cinco formatos que yo me he inventado. El 1, 2, 3 probado, que es un open mic. El ring, ahorita. El Level Up, que es un campeonato estándar, que es más complicado. ¿Cuál más? Tenemos el chiste o shot, que ese es para emborracharnos. Ese es el que normalmente hacemos a fin de año, que es el último.
Chiste shot.
Chiste o shot.
Ay,
es como que te vas presentando y si no está dando risa el público, shot. Como...
qué buena. Eso lo haces el 30 de diciembre.
Eso hace el 30 de diciembre, antes lo hacíamos, por ejemplo, en mi cumpleaños cuando tomaba, sí lo hacíamos.
Ok.
Pero ya este año no. Y el otro es el Sunday Comedy, son cinco formatos que yo me he inventado. Entonces, ¿para qué si puedo trabajar en lo mío? Ahorita tenemos una idea que viene a partir de este, de Grillo de Todo Mal, que se llama Prófugos. O sea, ese es el proyecto Prófugos, que es un show de solo humor negro donde... one-liners también, chistes cortos de humor negro, el público elige quién es el que va preso, el ganador va preso, va a la cárcel, entonces el público elige eso, pero es un formato que está ahí, está en la mesa, pero todavía no lo hemos trabajado.
¿Y podrías darnos un resumen de tu experiencia en Gata de Vatos?
Es genial el mismo hecho de juntarte con comediantes que no conocías, viajar. Yo parto de viajar, yo siento que viajar por eso en específico me parecía genial. Ir, el tener que escribir y reventarte el cerebro, yo siento que yo no di ni el 50% por vago, básicamente, ¿no? Vago, pensé que... No lo hice bien, yo siento que estuve mal. Pero el show como tal, sí, genial, un montón de gente en el teatro gritando un chiste fuerte que hagas.
¿Cuál te gustó más de todos los comediantes ahí?
Ah, hay un chiste de Roberto, el gordo.
Ya, sí.
Que hace que José, que cuando lo ponen en la guantera del carro hace. ¿No?
Ah, sí.
Qué chiste tan hermoso. Ese chiste me encantó, me pareció genial. Ese fue el chiste que más me gustó.
Ya.
Pero no lo escuché, en realidad.
No, pero como comediante, o sea, tú has estado ahí, ¿no? Con los comediantes. O sea, ¿cuál te gustó más de ellos?
Bueno, había uno que tenía los ojos verdes.
¿Yo también lo pensé así?
Sí.
Pero, o sea, me refiero, o sea, de repente hubo un comediante que no conocías y que hizo match contigo en el sentido de que, oye, te generó una perspectiva distinta ahora que lo conoces en persona.
No, es que el tema de...
O sea, o estuve otra vez que dices, puta, no, yo soy mejor que Sam. Algo así.
Sí.
Ya, entonces, ¿cuál así para que la gente... No sé, pues por ahí sepa, ¿cuál no te gustó a ti? O sea, de todos los comediantes dijiste, está bajito. O a todos.
No, eso no me puede decir.
Es como la pregunta que le voy a hacer, ¿eh? ¿Popper o Capitán?
Oye, ya, a nosotros no cierran la puerta por eso, pero ¿tú cuál prefieres?
No,
Popper.
Yo prefiero a Popper.
Popper, ¿no? Sí. No lo cortas, se lo voy a decir. No me cae.
Que tampoco va a salir esto. A Ricardo Mendoza se lo ha tratado varias veces.
Sí.
Picón, ya. El pool, desconectas con el público. En cambio, Popper, con su cara de mierda de frío, parece ese huevón que no tiene sentimientos.
Es que Popper y Grillo, los dos tienen una comedia que son muy...
Difícil.
Es difícil, pero es muy de puta madre. A mí me recuerda un poco a la comedia de Carlos Vallarta, como por ahí. ¿Cómo es? O sea, tú has estado, digamos, con parte de los esclavos, ¿no? O sea, ¿cómo es la dinámica? Porque, digamos, yo desde fuera los veo y digo, puta, son relajados, están ahí porque, puta, pueden ser, no sé, pues los muy allegados a Jorge, muy allegados a Ricardo. ¿Pero sí son así o como que sí le meten duro a la comedia? ¿Son chanconcitos en eso?
Gerardo es mi comediante favorito de acá.
Ya. ¿Y él es chancón o es como relax?
Bueno, sabe demasiado, porque cuando yo fui la primera vez a Lima el año pasado, yo le dije, hey, bro, voy a ir a Lima a ver si nos vemos, a ver si voy al teatro para conocerlo. Y me dice, ¿y ya tienes dónde quedarte? Y digo, no. Me dice, ya, quédate en mi casa. Y llegué a las 3 de la tarde a su casa, estábamos comiendo chaufa.
Yeah.
Y hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, hablando de comedia.
Ah,
y él sabe demasiado de comedia en inglés, demasiado, demasiado. Me hizo sentir mal.
Yeah.
Porque ya sí, yo sé quién es Dave Chappelle, yo sé quién es Louis C.K., yo sé quién es Bill Burr, y ya hay algunos más, pero me comenzó a hablar de más gente que yo. Sentir mal.
Ah, anda, oye, qué loco, mira, yo no tenía esa imagen de Gerardo, o sea, sabía que era bueno, pero...
Claro, es que lo que venden puede ser una cosa y otra cosa es lo que son, ¿no?
Lo que tiene tatuado Richard Pryor, todo eso, que es un comediante icónico, que ni yo sabía que me enteré ese día, yo pensé que era Don Ramón.
Ay, vete, qué chévere tu Don Ramón, ¿eh? Sí, o sea, lo vieron con una cara.
Está cool.
Y este en mi casa, carajo.
Pero también qué lindo gesto el hecho de que te haya dado un hospedaje sin conocerte en ese tiempo.
Me conoció acá. O sea, fue el peor show de mi vida.
Okay.
Porque yo sufría mucho de ansiedad. Y ese día me había dado un ataque de ansiedad. Y no me había tomado la sertralina y todo lo que conlleva.
Estás medicado.
Ajá. Y no me había tomado. Y me la tomé como a las 4 de la tarde porque me dio un ataque de ansiedad. Y a las 6 de la tarde, 7 de la noche, me estaba yendo a Nativo porque teníamos un show un sábado. Hablando huevadas, había sido el día anterior.
Ok.
El domingo tenían show en Tacna, o sea, el sábado se quedaron en Arequipa y me llamaron, Pedro, van a ir todos los Hablando Huevadas. Yo tranqui, porque como me había tomado la pastilla hace 2 horas, ya estaba, era súper.
Chilazos.
Y voy, hago show y lanzo la premisa, pero no lanzaba el remate, o lanzaba el remate y no lanzaba la premisa.
¿Cómo se llama la pastilla?
Sertralina.
Y
ahí estaba Jorge, estaba Ricardo, estaba Gerardo, estaba tal. Y de ahí Gerardo salió, yo estaba afuera, me dice, no, ni siquiera me dice, quiero comprar cigarro, como que le decía todo. Yo le dije, ah, vamos, yo te llevo, pues yo también voy a comprar.
No.
Y fui, comenzamos a hablar, y no, estoy así, me, ya. Me comenzó a seguir y me dijo, sí, se nota que sabes hacer stand-up y tal, y tal. Y de ahí comenzamos a hablar un poco más. Y ya después, mira, quiero ir a Lima y tal, y tal. Y me dijo, ven. Y ese brother me ha hecho abrirle Hablando Huevadas en el Teatro Canucho.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, a mí me parece un gran comediante, y me parece una gran persona. Tengo mucho cariño, pero no se lo puedo decir.
Pero hay muchos comediantes que estar donde tú ahorita estás, en realidad, ¿no? O sea, hay muchos comediantes arequipeños que sí les gustaría que se les haya abierto estas puertas, ¿no? Por ejemplo, la Gata de Batos, estar con algunas personas que están ya, digamos, más posicionadas en la comedia acá.
Okay.
¿Qué crees que te
llevo? Mira, yo le digo algo. Si tú tienes sed, ¿qué es lo más lógico que hagas? Que busques el agua y después te la tomas. Pero si tú no buscas el agua, ¿cómo te tomas el vaso de agua? Mm-hmm. O sea, yo he buscado de miles de formas, pagando publicidad, haciendo un montón de shows, ayudando a gente. Yo he trabajado como esclavo en Hablando Huevadas. Fui a un show de Jaime Ferraro que yo pensé que lo iba a abrir en el Teatro Fénix y no lo abrí, pero igual estaba ahí. Me quedo hasta tarde, me quedo hablando. Cuando salió Gatada de Batos, vi, mira, salió el trailer, le escribí a Gerardo, hermano, ¿cómo es esto? Me dice, tranquilo, estás en lista.
Okay,
chévere. Me dio una tranquilidad, pero hasta que a mí no me llamaran, yo no me iba a quedar tranquilo.
Porque creo que tú saliste en la segunda, creo, ¿no?
No, en la primera temporada.
La primera. El primer Gatada de Batos saliste. Ah, cool. Esa es una buena oportunidad, ¿no?
Definitivamente.
Y vienen ellos a dar show acá en el teatro. Bueno, vienen a dar show acá en Arequipa. yo me voy. Ahí estuve ahí, me quedé hasta las 2 de la mañana ahí y hablando porque quiero estar y estábamos jodiendo, me estaban jodiendo porque yo no quería comer, porque me estaba haciendo el que no tenía hambre, sí me estaba cagando de hambre, me dijeron come así, pero por joderme y no quería comer, me están diciendo come, me estaban jodiendo todos. Y
después... Entonces te estaban jodiendo por venezolano.
Ajá.
Claro.
No, yo sí no, comí,
mano. Orgulloso, mano. Estás huevón. He comido más que tú todavía, tal vez. 3 desayunos, mano.
Entonces, bueno, tienes que comer. Y dice, Jorge, dile que come. Y yo, no quiero. No. ¿Cómo le vas a decir que no, Jorge? Jorge, no lo llames para cantar de bata. Así me comenzaron a hablar. Yeah. Y entonces, ahí está, es estar presente, mano.
Es buscarla, entonces.
Exacto, entonces, como que dirías, para estar en la comedia, te lo tienes que tomar en serio, ¿no?
Sí.
Y claro, y como dices, ¿no? Buscarla.
Claro, porque, ajá, entonces, a mí me dicen, ah, no, es que tú fuiste porque conoces a Gerardo. ¿Pero cómo conocí a Gerardo?
Es que mucha gente puede decir, ah, mira, te dedicas a la comedia, entonces, puta, eres relajado, no le metes el tiempo necesario. Entonces, yo lo que veo en ti es una persona muy perseverante.
Constante, ¿no?
Claro, y así como te digo, muchos les gustaría estar en tu posición, creo yo. Pero de realmente el esfuerzo que haces es admirable.
Vamos a ir cerrando. No, pero como te decía, o sea, algo que yo he visto y yo te sigo en Instagram y es algo que es chévere y creo que es un consejo para todas las personas que hacen muchas cosas diferentes, ¿no? Cosas puntuales que rescato de este podcast es, primero, ya ves algo, pégate a la gente que ya lo hace, ¿no? Hay que ser buen aprendiz. Número dos, constantes, o sea, estar aprendiendo bastantes cosas. Y número tres, que rescate es que este hombre ya se ha visualizado. O sea,
sí, o sea,
él, bien. Como él dijo, estoy en la combi y estoy soñando, ¿no? Esto es algo muy bueno, porque tú ya estás pensando, ves un coliseo o algo.
El peor soñador es el que deja de soñar, ¿me entiendes?
Exacto.
Y, por ejemplo, hace poco lo hablaba con Anthony, que es el productor del podcast y también fotógrafo, y él me estaba haciendo una sesión de fotos para el show que voy a hacer.
Ok.
Y yo así, Anthony, ¿tú alguna vez has pensado que sí lo vas a lograr? O sea, ¿que estás seguro de que sí lo vas a lograr? Me dice, sí, en algunas ocasiones. Porque yo pienso todos los días que la voy a lograr, como comediante. Todos los días lo pienso. Todos los días, sí, todos los días. Fue como que se lo di así, como que cualquier cosa, y el día de su cumpleaños él estaba borracho. Y me dice, ¿sabes qué? Se me quedó en la cabeza que todos los días te levanta pensando en eso. Sí, sí. Que sí, ¿qué más? Pues si no, ya ayer me dije, y si dejo de hacer comedia, ¿qué voy a hacer? ¿Informático? No, ¿cuánto voy a ganar? O sea, ¿cuándo me voy a comprar un apartamento? No, mentira, no, es así, es darle. A Capela dice, darle hasta que reviente. Y algún día va a pasar algo. Y siento que todo es una consecuencia, ¿me entiendes? Desde el dinero hasta todo lo que consiga, las personas que consiga, todo es una consecuencia. Y también hay que sacarnos de la cabeza y madurar de que no, que tú te acercas a mí por interés. Todos nos acercamos a alguien por interés.
Claro.
Todos. O sea, así sea el interés de que te sientes bien, de que la disfrutas tomando, pero todo es un interés. Entonces, sí. Sacarse ese tabú de la cabeza y ya. Hey, brother, ¿cómo estás? Sí, chévere. Voy tu podcast porque, no sé, puedo promocionar mi show. Puedo darme a conocer en tu público. Uh-huh. Igual, viceversa. ¿Me entiendes? Sí, todo es...
Claro.
Hay que romper un poco la mente también.
Sí, yo de verdad sí también he disfrutado mucho pues esta conversación. Muy de puta madre conocer.
Yo no tanto, ¿no?
No, me gustó poder conocer más, o sea, del producto que yo veía en Instagram, del producto que yo veía, lo que tú lanzabas, a lo que tú me puedes contar, ¿no? Y nada, de verdad, yo sí veo que estás dando frutos, la constancia que tienes. O sea, admiro mucho el trabajo que haces acá en la comedia, acá en Arequipa, porque a mí me gusta mucho. Siempre lo repito a cada programa, me gustan mucho las personas que apoyan todo tipo de arte acá en Arequipa. Y nada, unas últimas palabras.
Unas palabras, amigos, es muy importante que ustedes vean shows, vean comedia en vivo, porque eso alimenta el alma. Por eso, primero de septiembre.
No, sí, dale, con todo, dale. Hermano, con todo.
Primero de septiembre.
Primero de septiembre acá en Arequipa, ciudadano arequipeño, pero vayan, el show está genial.
Hay tiempo para producirlo, sí, bueno, bastante.
Sí, lo anuncio recién y todavía no me han pasado el flyer, pero estoy esperando el flyer. Pero sí, el 1 de septiembre el show está muy bonito, es un show ciudadano arequipeño, es el mismo Colabórame Soy Comediante, pero con más enfocado hacia Arequipa. O sea, ciudadano arequipeño tiene media hora extra y distinta a lo que es en Lima o lo que puede ser en Juliaca. Es netamente Arequipa y va a haber muchas interacciones y hay unas cosas que van al principio que no las puedo decir, pero va a ser una locura.
Y bueno, gente, nada, gracias por vernos. Gracias por escucharnos, muchas gracias al invitado como siempre. Y síganos, ya saben, estamos en TikTok, en Instagram, estamos en todas las redes. Y esto fue
Enemigos Podcast. Chao.
Pedrito.